Le damos la bienvenida a Juan Manuel Gispert, que es nuestro especialista en política y economía. ¿Cómo le va, Juan Manuel?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿usted?
Muy bien, muy bien.
¿Se me escucha bien ahora?
Sí, perfecto.
Sí, puede hablar un poquito más fuerte todavía y mejora la cosa.
Estoy en la punta del Cerro Arco ahora para...
¿En serio?
Muy bien.
No.
Yo me lo creí.
Casi.
Me lo creí.
Dos cosas iba a decir antes que nada. Primero, le voy a hacer una crítica constructiva a la radio. Acabo de escuchar a la oración del Cardenal de Buenos Aires.
Sí.
Y pide que pasemos el domingo en comunión, en comunidad, con toda la familia, con toda la congregación de la iglesia.
Sí.
Va en contradicción de las restricciones que el gobierno está planteando para Semana Santa.
No, bueno, el Cardenal lo ha grabado antes de las restricciones, seguramente. Por eso le hemos dado... El beneficio de la duda, y seguramente tendrá él línea directa como para pedir disculpas ante su propia autoridad.
Lo vamos a dejar ahí entonces.
Bien.
Y no, recién escuchaba también el informe sobre el paro del gremio vitivinícola, de los empleados vitivinícolas.
Uh-huh.
Y la verdad que, digo, invierto, este tema estaba al final del informe que había preparado. Pero digo, las bodegas argentinas, Coviar, plantean y buscan beneficios fiscales muchas veces. En este momento están discutiendo un plan de pagos de la tarifa eléctrica, porque ha habido un aumento importante de la tarifa eléctrica para los grandes usuarios.
Sí.
Las bodegas están en la época donde más consumen electricidad. Y el gobierno de la provincia de Mendoza les ha generado un beneficio que les permite pagar durante todo el año las facturas de luz de estos periodos, de los periodos de mayor consumo. Bueno, y si uno lee las declaraciones de los representantes de las bodegas mendocinas, hacen alusión que han aumentado las exportaciones, que están generando trabajo genuino, etcétera, etcétera, y hacen mucha referencia a la cantidad de trabajo que generan. Es cierto, en gran medida, porque es una actividad intensiva, tanto la cosecha como la producción de vino es una actividad intensiva.
Intensiva, pero eventual el tema de la cosecha.
Sí, es eventual. Es eventual, pero bueno, dentro de la actividad agraria que existe en Argentina, la vitivinicultura tiene un alto nivel de contratación de personal.
Uh-huh.
Sin embargo, cuando uno ve los sueldos que pagan, estamos hablando de sueldos de 28.000 pesos. A ver, cuando uno escucha el porcentaje que pide el gremio del 100% de aumento, suena una barbaridad. Pero cuando uno ve el costo de la canasta básica y el sueldo de muchos de estos empleados, que en gran medida son temporarios, como decíamos recién, hay una contradicción discursiva de un sector que plantea que trae riqueza a Mendoza, que genera trabajo, y un gremio que está pidiendo cobrar el mínimo para no estar debajo del índice de pobreza. Nada, sí. Quería hacer esa reflexión. No digo que sea posible darle ese aumento, desconozco la cadena de costo de la industria vitivinícola, pero sí sé que es un sector que evidentemente tiene problemas estructurales, porque si paga sueldos por debajo de la línea de pobreza, no, o sea, está existiendo por subsidio y por una rentabilidad que no les es propia. No sé si se entiende el punto.
Sí,
y en verdad que habría que ver cuál es la cadena de costos, etcétera, porque sabemos que, primero, es una de las actividades que no cortó durante pandemia.
Uh-huh.
Comienzo. Dos, se han incrementado los índices de consumo después de 40 años.
Después de años, sí.
Tres, se exporta más.
Claro.
Exportan más y exportan a un mejor dólar.
Exactamente.
Exportan más en volumen y en mejores condiciones de cambio. O sea, habría que revisar los costos.
Y la otra cuestión, Juani, es que en los discursos de los actos oficiales de la vendimia, de la fiesta de la vendimia, que fue hace poquito, hace dos o tres uh-huh. semanas, en el almuerzo de la, en el desayuno de la Coviar y en el almuerzo de Bodegas de Argentina, justamente se pidió el acompañamiento del Estado, la reducción de impuestos, la no injerencia del Estado en los asuntos del sector económico de bodegas, dijo
ajá.
su presidenta Patricia Ortiz, de Bodega Tapiz, dijo que el Estado no debe intervenir en ninguno de los asuntos de la vitivinicultura. claramente,
excepto
lo dijo adelante del gobernador, adelante del ministro de Economía de la provincia, como para que se escuchara en vivo y lo supiera toda la ciudadanía, ¿no?
Sí, y están todo el tiempo pidiendo beneficios fiscales para la... Para
bueno, pero eso no lo hacen en público, eso lo hacen en secreto.
Sí, lo hacen en privado.
Ahora es el tema de la prórroga, de que se que puedan prorrogar los pagos del el consumo de energía eléctrica.
Claro. Sí, es lo que dije recién, el gobierno de la provincia les ha dado ese beneficio. Hace poco también le dieron el... Digo, primero tienen fondos anticíclicos de la cosecha, tienen seguro contra granizo subsidiado por el Estado, tienen un sistema de devolución de impuestos cuando exportan. Bueno, tienen una serie de beneficios. Debe ser la actividad económica de la provincia de Mendoza con más
beneficios
fiscales y regulaciones favorables para el desarrollo en ningún otro sector. Entonces, bueno, nada, y otra cosa importante también esto de la economía política y el poder. Cuando uno escucha al sector vitivinícola, escucha a los grandes actores, a las grandes empresas, industrias del sector vitivinícola, pero el sector trabajador tiene una voz muy débil en el sector. No ha logrado institucionalizar, así como se ha institucionalizado el discurso de la bodega argentina, la COVIAR y un sinfín de instituciones más, la voz de los trabajadores del sector.
No, el sector de los trabajadores no está representado, claramente.
Sí. Bueno. Dicho estas reflexiones sobre el problema de Mendoza de hoy, nada, quería hablar del tema central en realidad de la política económica nacional, que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya volvió Martín Guzmán del viaje, donde estuvo reunido. No sé si recuerdan que el viaje estuvo lleno de, digamos, mientras iba en el avión Martín Guzmán en Argentina, se estaba discutiendo si le iban a dar pelota o no, porque habían habido muchas declaraciones de Alberto Fernández, de Cristina, de muchos representantes del Frente de Todos, diciendo que, primero, la denuncia contra el gobierno anterior por haber contraído una deuda de forma ilegal, denunciar que el Fondo Monetario Internacional había violado sus propios estatutos, y decían que era negativo que mandara a Martín Guzmán a negociar, siendo que estamos confrontando con el Fondo Monetario Internacional desde Argentina. Parece que la estrategia estuvo bien planteada, porque ayer el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado diciendo que habían llegado a un entendimiento común para plantear un refinanciamiento de esta deuda, garantizando la sostenibilidad macroeconómica de la Argentina. O sea, el comunicado del Fondo Monetario Internacional dice: nos pusimos de acuerdo que las condiciones del repago de esta deuda no puede poner en riesgo el crecimiento de la Argentina.
Sí.
Primer punto. Y lo dijo el Fondo Monetario Internacional en un comunicado público. Además que en las fotos y las noticias de los Estados Unidos muestran un buen recibimiento a Guzmán y una buena voluntad de parte del Fondo Monetario Internacional de arreglar este problema. Yo creo que eso también les complica legalmente hacia adentro de la organización el préstamo al gobierno de Macri. Y lo más interesante, en realidad, digo, los datos que salen de este acuerdo que se está empezando a trabajar, es cambios conceptuales que ha logrado el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. En esta declaración del fondo, le conceden a la Argentina que el problema inflacionario acá es multicausal. Es muy técnico esto, pero es muy importante, porque gran parte del debate de la política económica argentina está en este punto. Las teorías liberales o monetaristas dicen que la única explicación de la inflación está dada por la emisión monetaria. A mayor cantidad de billetes que emite el Banco Central, eso genera que haya más circulante, eso genera aumento de los precios, porque no hay un crecimiento real de la economía. O sea, aumentan los pesos circulantes, pero no la producción de bienes y servicios.
Pero eso no es así.
Claro.
O no es el único factor, en todo caso.
El gobierno de Macri, que son, más allá de que haya otros intereses detrás, pero son defensores de esta teoría económica, son todos sus ministros de economía, referentes del Banco Central, etcétera, sostenían este concepto, redujeron la emisión monetaria, aumentando la inflación y la deuda pública. Pero el Fondo Monetario Internacional nace desde estos preceptos, es un organismo monetarista que plantea que hay que reducir la emisión monetaria y que le plantea que el Fondo Monetario admita que la inflación en Argentina es multicausal. Ya esto, digamos, lo que quiere decir es que el Fondo Monetario no va a poner condiciones que restrinjan el crecimiento económico ni la emisión monetaria. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Otro punto muy interesante, conceptual, dice que reconocen la importancia de fomentar políticas de fomento de exportación y de agregar valor a la exportación. Es lo que veníamos hablando nosotros, que el gobierno hace con el Consejo Agroindustrial Argentino, que busca agregarle valor a las exportaciones que ya hacemos del agro. Esto quiere decir que el fondo va a ayudar a la Argentina o va a permitirle destinar recursos del Fondo Monetario Internacional para el fomento de exportaciones, que es lo que la Argentina le garantizaría los dólares necesarios para pagar esta deuda. Así que, nosotros la semana pasada hablábamos de los desafíos que tenía el modelo económico planteado por este gobierno y que tenía una espada de Damocles, este programa económico que es el Fondo Monetario Internacional, porque gran parte del programa económico depende del arreglo con el fondo.
Bueno, y ahora, viniendo a lo vernáculo, Juan Manuel, ¿qué pasa con esto de los beneficios a las provincias del norte y una nueva amenaza sobre la economía de Mendoza?
A ver, primero reflexión política, antes de entrar en el plan de gobierno de reducir los aportes patronales, de subsidiar los aportes patronales a las provincias más pobres de la Argentina.
¿A las empresas?
A las empresas de las provincias más pobres.
Digo, tal cual. No es que los empleados estatales, que las cargas previsionales de los empleados estatales vayan a ser subsidiadas.
Sí, sí, muy importante esa declaración, muy importante. A las empresas es. Digo, porque también es algo que se exige, las empresas viven planteando la necesidad de bajar el costo laboral. Sí. Siempre se hablan de los impuestos del trabajo, que no son impuestos, pero sí le llaman.
Sí, señor.
Primera reflexión, Mendoza hace alarde de su saneamiento institucional, de su economía, que somos la provincia de ejemplo, el Mendoexit, el otro día hacer una nota donde Suárez planteaba un sistema independiente de la Argentina.
Una especie de...
Y hoy salen reinado. Todos los funcionarios mendocinos desesperados para entrar en ese programa, aduciendo los problemas económicos que tiene la provincia. Como contradicción ahí para marcar en lo discursivo.
Sí, pero por otro lado no es menor el hecho de que ya sufrimos el hecho de que en la recuperada democracia desde el gobierno de Alfonsín se le dieron exenciones y privilegios a las provincias que rodeaban Mendoza, a San Luis, San Juan y La Rioja, y que eso propició luego, el tema del juicio que no se terminó, pero que hizo que Mendoza recibiese la promesa de la obra de los 1.023 millones de dólares para Portezuelo, ¿no?
Sí, no hay dudas que es riesgoso el... Uy, ¿escucha un eco?
No.
Ahí está, bueno. No hay dudas que es riesgoso estos programas nacionales que benefician a unas provincias y no a otras. En la promoción industrial, Mendoza se vio objetivamente perjudicada. Se logró probar.
Sí, se fueron empresas.
Las empresas
¿sí?
radicaron, claro, se fueron las empresas de la provincia y se radicaron en las provincias vecinas por los beneficios fiscales que esto traía. En este caso puede pasar lo mismo, no es igual, porque es por un tiempo determinado, es un subsidio al trabajo, no es un beneficio fiscal a la empresa en su conjunto. Sin embargo, puede perjudicar, tal vez no se vaya a ninguna empresa, pero sí cambie la decisión de dónde se instala una futura empresa.
Sí, claro.
Y una empresa que está por instalarse en Mendoza diga, no, mejor me instalo en San Juan porque en San Juan tengo estos beneficios y en Mendoza no. Primer punto, creo que cualquier medida que el gobierno tome para incentivar la contratación de empleo y la generación de trabajo es consistente con el programa económico que viene haciendo. Entonces, a grandes rasgos, yo estaría de acuerdo con la medida porque es consistente con el Programa Nacional de Economía.
Sí, pero si no se generaliza también genera un perjuicio.
Ese es el otro tema. Cuando se toman estas decisiones, lo que se ve muchas veces es que hay un trabajo pobre sobre las implicancias que tienen en el federalismo argentino. O sea, cómo se beneficia porque se hace sobre provincias que tienen problemas de productividad, con problemas con niveles de pobreza más altos que el resto, entonces tienen razones para elegir ciertas provincias y no otras, pero no hay una verdadera evaluación técnica de las consecuencias y cómo apalearlas esas consecuencias o buscar una forma de equilibrarlo. Lo que se sabe hasta ahora, que el gobierno de San Juan pataleó y ya tiene el compromiso del ministro Culfas de que van a agregar a San Juan. La diferencia que dicen ahora, que está el rumor, es que van a hacerlo en algunas actividades de San Juan, no en todas. Y Mendoza también pataleó, hay una gestión directa de Anabel Fernández Agasti, y también el ministro Culfas dijo que va a tener las mismas condiciones que el acuerdo para San Juan. Ahora, yo me imagino que cuando sale el decreto para Mendoza van a patear los de Neuquén, y cuando patean los de Neuquén van a patear, y así. Pero bueno, esa es la situación de ese programa.
¿Y las posibilidades de que eso, de que se instale una promoción industrial en Mendoza? ¿Que se instale un régimen de promoción industrial en Mendoza?
Primero, no creo que no hay margen político hoy, y aparte ha cambiado, ya no se hacen más estos regímenes de promoción industriales, porque nada, traen más problemas que soluciones finalmente. Genera esto, en realidad, más que aumentar las inversiones en industria, termina pasando que relocalizan las industrias. O sea, la empresa se va al lugar buscando mejorar su rentabilidad y no se logra el objetivo final.
Pero habían dos o tres legisladores que andaban promocionando eso, ¿no?
Sí. Siempre está en agenda. Siempre está en agenda. Yo todos los años me encuentro dirigentes planteando la necesidad de una promoción industrial para Mendoza o para otra provincia.
Bien. Y probablemente no tenga técnicamente la información, pero seguramente para después la podremos conseguir y usted nos podrá ilustrar. ¿Qué pasa con esto del rescate a IMSA? Que IMSA, recordemos que tiene una parte del Estado Nacional, a través del Banco sí. Nación, que compone, incluye la UTE, que es la única oferente y quien ganó para hacer la obra por Tesoro del Viento. Otra contradicción más.
Mira, desconozco realmente cuál ha sido la situación reciente de IMSA con la provincia, que la provincia ha puesto condiciones para financiar la deuda que tiene, y hacerse cargo parte de la conducción de la empresa. No conozco en detalle para hablar ahora, para la próxima, me comprometo.
Bueno.
Yo quería igual, no sé si queda tiempo.
Sí, tiene dos minutos.
Bueno, en realidad, yo quería decir de esto que veníamos hablando, está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que viene bien, o sea, las últimas noticias muestran que vamos avanzando en el sentido correcto, pero el otro punto muy interesante es que en febrero se registró un superávit comercial superior a 1.000 millones de dólares, las exportaciones fueron de 4.700 millones y las importaciones 3.700 millones. Un 12% más que en febrero del 2020, que no había pandemia. O sea, es muy bueno el dato. Sin embargo, cuando uno estudia en detalle ese dato, se encuentra con que el crecimiento de las exportaciones se debe al precio, hemos reducido la cantidad que exportamos.
Claro, pero aumentó el valor.
Y las importaciones al contrario. Han bajado el precio, pero hemos aumentado las cantidades. Y yo comentaba la semana pasada que el gran problema de un programa de desarrollo económico, el mercado interno y la industrialización, trae aparejado este problema. Tiende a aumentar las importaciones y a caer las exportaciones. Tenemos suerte ahora de los precios internacionales.
Claro.
Pero al mismo tiempo, el informe que salió de inversiones muestra que han crecido las inversiones un 12% en Argentina, y explicado principalmente por un aumento del 45% de maquinaria, de equipos durables, dice, maquinaria para la producción.
Bienes de capital.
Bienes de capital importados, aumentaron un 45%. Ese es el problema que tiene la economía argentina cuando busca desarrollarse internamente e industrializarse.
Sí, bueno, pero de todos modos es un primer paso, porque cuando hay bienes de capital para la industrialización, lo que esto significa es que a futuro puede justamente procesar y manufacturar.
Es que el camino es claro, el problema son los cuellos de botella que genera ese modelo. Porque a veces te estrangula, o sea, esta inversión productiva te estrangula tu capacidad de tener divisa.
Claro, efectivamente.
Y no puedes importar después mercadería porque no hay dólares para traer mercadería de afuera. Frena la producción por falta de dólares, digo. Esas son las complejidades de este programa económico que han planteado Guzmán y Culfas.
Bueno, muy claro, Juan Manuel. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Estamos en contacto. Muchas gracias, Juan Manuel.
Chao.